Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Información local en COPE Navarra. Como siempre, comenzamos con la actualidad, como siempre, de la mano de Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Vamos con esa información en este jueves ya, 12 de mayo. Mañana será viernes 13. Bueno, eso es como nuestro martes y 13 para los americanos. De momento estamos en jueves 12, vamos a vivirlo a tope con un tiempo parecido al de ayer, con intervalos nubosos, con anuncio de que puede llover con alguna tormenta incluso esta tarde de forma ocasional en el oeste de la comunidad. Por cierto, que ayer nos sorprendió también esa lluvia que hubo en Pamplona a última hora de la tarde-noche. En el resto vamos a tener cielos poco nubosos, pero también habrá algún intervalo de evolución por la tarde. Las temperaturas descienden, eso está claro. El viento será flojo, variable, tendiendo a componente este durante la tarde. Las máximas hoy se acercarán a los 28, 29, 30 grados, incluso podrían llegar en la ribera. Tenemos que repasar la actualidad, como digo, y lo primero que nos vamos a referir es a esa proposición de ley que Navarra Suma y Geroa Bai han sacado adelante hoy en el Parlamento para mantener los puestos de trabajo de los profesores de religión, después de que el Gobierno de Navarra haya decidido reducir al mínimo las clases de esta asignatura a partir del próximo curso. Enseguida escuchamos a los protagonistas.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Nueva residencia de mayores Domus Vi Pamplona. Cuidados y atendidos las 24 horas como en casa. Atención personalizada, trato familiar y servicios de confort en La Milagrosa. Reserva tu visita en el 945-6585. Somos cuidados, somos Domus Vi.
Apuesta por la creatividad audiovisual y por una profesión con futuro. Ven a estudiar formación profesional de imagen y sonido a CTL Formación. En Pamplona, grado medio y grados superiores oficiales. Ven a visitarnos. Matrícula abierta. Infórmate en nuestra web y reserva tu plaza. CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Levantarnos, desayunar, vestirnos, ir al cole, a comer, salir del cole, corriendo a la extraescolar. Quiero jugar, tarea, ducha, cena. No dejes nada en el plato. Venga, a la cama. Todavía no quiero ir. No tengo sueño. Tienes que dormir, que mañana hay cole.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como les decía, Navarra Suma y Geroa Bai, de forma conjunta, han sacado adelante esa proposición de ley que había elaborado en principio Navarra Suma para mantener los puestos de trabajo de los profesores de religión, después de que el Gobierno de Navarra decidiera reducir al mínimo las clases de esta asignatura desde el próximo curso. Un informe del Consejo de Navarra dictamina que esa ley, presentada inicialmente por Navarra Suma, no se ajustaba a la legislación vigente, pero sí que plantea que el Parlamento tiene capacidad para decidir sobre la continuidad de los puestos de trabajo de esos docentes. Por eso, antes de que se haya votado la ley en el Pleno, Navarra Suma y Geroa Bai han presentado conjuntamente una enmienda que establece que la Administración Educativa podrá organizar la actividad docente de este profesorado en cuanto a sus actuales puestos de trabajo y destino. Escuchamos a Pedro González, de Navarra Suma.
Entérense de una vez, acéptenlo y cuando bajen a esta tribuna, díganles a la cara a todas esas compañeras que llevan años compartiendo con nosotros en nuestros centros la tarea de educar, que no tienen derechos, que no los tienen como los demás docentes y que las quieren ya, pero ya, fuera del sistema educativo. Miren, la presentación de esta ley es un acto de justicia con este colectivo. ¿Y saben por qué? Porque esta cuestión se debía haber resuelto en la esfera de lo laboral.
Desde Geroa Bai, María Solana ha criticado que Educación no ha hecho nada para evitar que muchos profesores de religión se vayan a la calle al ver reducidas las horas de esa asignatura.
No han dado opción de negociar, ni siquiera de discrepar frente a frente, ni de acordar, por supuesto, tampoco. Y el plazo, ¿qué ha pasado? Pues que se ha agotado. Hemos demandado de usted, señor consejero Gimeno, una salida negociada a esta cuestión. Y la ausencia de negociación, unida a la nula voluntad del departamento de atajar esta cuestión con garantías para este colectivo, no deja otra vía que la de utilizar la potestad de este Parlamento.
El resto de grupos han votado en contra porque ven que es una ley, dicen, ideológica y que no se ajusta a la legalidad vigente. Los profesores de religión, un grupo de profesores, han acudido al Parlamento y han agradecido a Navarra, Suma y Aguero Abay el que hayan sacado adelante esta proposición de ley. Y hablamos del COVID porque tenemos los datos de la última semana, de los datos del informe epidemiológico que realiza el Instituto de Salud Pública. Nos dice que en la última semana se ha estabilizado la incidencia en los nuevos casos, también en los mayores de 60 años y han descendido un 23% los ingresos hospitalarios. Del 2 al 8 de mayo se han confirmado 3.878 casos, es decir, 588 por 100.000 habitantes, lo que supone una situación, dicen, estable respecto a la semana anterior. La tasa más alta se sitúa en mayores de 75 años. La semana pasada no se registró ningún ingreso en UCI, mientras que los fallecimientos aumentaron de 3 a 7. En cuanto a la ocupación hospitalaria, el número de pacientes ingresados pasó de las 83 personas que finalizó la semana previa a las 73 del pasado domingo 8 de mayo. Ese mismo periodo se abrió y se cerró con 5 pacientes en la UCI. ¿Y qué pasa con las residencias? Bueno, pues la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha señalado que aunque la incidencia de COVID en los centros de mayores ha aumentado, no ha habido ingresos y en la mayoría de los casos tienen síntomas leves. Bueno, pues nos vamos a ir a buscar ahora la actualidad hasta Cope Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. Bueno, pues ayer día importante en la comunidad de Bardenas, donde se celebraba su Junta General del Turismo. Tiene que ser el futuro de la comunidad. Y es que el turismo ha superado cifras anteriores a la pandemia. 23.102 personas han pasado ya por el Centro de Información de Aguilares en estos 4 primeros meses del año. Y por eso Bardenas abrirá el próximo año el parking de pago en Castel de Tierra. Busca dar un mejor servicio a los visitantes y por otro lado conseguir un retorno económico, y es que creen que el tema del polígono y ese ingreso no durará siempre, tienen que ser autosuficientes. También se está estudiando un hotel en Aguilares o nuevos aparcamientos y juegos infantiles en el recinto del ferial. También reclaman conocer de primera mano el trazado del Canal de Navarra, porque también la agricultura y la ganadería son piezas fundamentales de la comunidad de Bárdenas.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente.
Javier, hasta luego. Y ahora nos vamos hasta Cope Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Arroniz ofrece mañana viernes, en el marco de sus fiestas de mayo, la actuación de la Orquesta Panorama en la zona del Trujal Cooperativo Mendía. La única oportunidad de disfrutar en Navarra de un espectáculo de luz y sonido que, a decir de los entendidos, no deja indiferente a nadie. El ayuntamiento ha dispuesto baños, barras y un amplio aparcamiento. La localidad recupera esas fiestas después de 2 años. Este año coinciden además con San Isidro, y el alcalde Ángel Moleón adelanta en Cope que ya ha terminado la ampliación del polígono industrial y que está a punto de cerrar la venta del 30% de esa superficie a una empresa.
Gracias, Alberto. Un abrazo también para ti. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Servicio Navarro de Empleo logró el año pasado el mantenimiento de 5.843 puestos de trabajo a través de sus diferentes políticas de empleo, un 13% más que en 2020, fundamentalmente en el ámbito empresarial, con ayudas para la contratación a jóvenes y personas con dificultades de inserción o discapacidad, además de subvenciones al emprendimiento o a centros especiales de empleo y empresas de inserción.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, antes de despedirme, decirles que un hombre de 49 años ha resultado herido grave esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía del Pirineo, en Urraúl, bajo Loiti. ha sido una colisión por alcance, turismo, camión y posterior vuelco. Y ahora ya, se quedan con Alberto Sanz.
COPE Navarra.
Estar informado.
...12:30, seguimos aquí en COPE Más con toda la actualidad. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castilla a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Vamos a hablar hoy de muchos temas. Tenemos que hablar de la fibrosis quística, que vives también hoy su día. Vamos a hablar de la asignatura de religión. Vamos a ir con la actualidad con la Guardia Civil. Ya saben que hoy se presenta ese dispositivo especial para el Camino de Santiago. Tendremos un espacio también para recordar el partido de ayer de Osasuna y ese gol de Oyer. Recuerden, es su penúltimo partido en el Estadio del Sadar con la camiseta de Osasuna. Hablaremos de tecnología, de los nuevos puestos de trabajo que van a aparecer en el futuro y de algunos que en principio tiene pinta que van a desaparecer. Nos vamos a ir a conocer, bueno, una herramienta sencilla y muy útil para poder evitar, entre otras cosas, las escaleras cuando tenemos esas dificultades de movilidad en nuestra casa. Y vamos a hablar también de otro planazo, porque en la Universidad Pública de Navarra, por 2 euritos... se puede jugar a golf, y vamos a conocer cómo es ese plan para poderlo aprovechar. También, por supuesto, hablaremos de movilidad, porque comienzan jornadas de patrullaje en bicicleta, y nos iremos de la mano de Pachi Pérez a conocer Navarra hoy hasta Ulzama. Así que, como ven, tenemos un programa muy cargadito de contenidos. Nosotros, un consejo, y vamos ya con más actualidad.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Continúa en Civivox Condestable la cuarta edición del Festival de Cinematografía para el Cambio Social. Hasta mañana viernes, cada tarde a partir de las 7:30 y con entrada libre, se proyectará una obra audiovisual. La programación se completa con una serie de propuestas artísticas que se mostrarán en el patio del Palacio. Este fin de semana arrancan los paseos guiados en bicicleta que el Ayuntamiento organiza los próximos 4 sábados por la red ciclable de la ciudad. Son rutas de unos 15 kilómetros de recorrido y las inscripciones, que son gratuitas, deben realizarse a través del teléfono 010. Y el Museo de Educación Ambiental ha puesto en marcha un concurso de dibujo destinado al público infantil en torno al Día Mundial del Medio Ambiente 2022. Los originales deberán remitirse por correo al propio museo y la persona ganadora de cada una de las 3 categorías recibirá un premio valorado en 75 euros.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 11 al sábado 14 de mayo, especial barbacoa con chuleta lomo de cerdo a 4,99 euros el kilo. Y muslo de pollo deshuesado a 6,69 euros el kilo. Naranja de zumo a 65 céntimos el kilo. Y atún ruedas a 10,99 euros el kilo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en zumos y agua.
Leclerc, 30 años contigo.
Sección de tecnología en este jueves. Saludamos a Miquel Beroiz. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Encantado de escucharte.
Muy bien, igualmente. Oye, y además hoy nos propones un tema muy chulo y muy de actualidad, y es sobre, bueno, esas profesiones que pueden desaparecer contra las profesiones del futuro.
Sí, vamos a ver lo bueno y lo malo de la tecnología en relaciones laborales. Y te puede ocurrir con determinadas profesiones que ahora están muy de actualidad, pero que puede que dentro de unos años desaparezcan.
Uh-huh. Claro, al final, por un lado, hay profesiones que poco a poco van desapareciendo, otras que van apareciendo, y luego, a su vez, claro, hay funciones que ya hay máquinas que casi, casi, o sin el casi, las hacen mejor que nosotros.
Efectivamente, y una de ellas es, por ejemplo, la conducción autónoma. Sabes que yo soy muy fan de Tesla y la he probado y funciona perfectamente. Y esto, pues bueno, nos lleva a pensar que dentro de 10 años una de las profesiones que fácilmente puede desaparecer son todos aquellos conductores de camión, de taxi o de Uber. Tendría su gracia la implicación de que desaparecieran los conductores de Uber, cuando ahora mismo Uber está haciendo, bueno, pues todo, gran parte de su cuenta de resultados depende de estos conductores de Uber, que lo que están haciendo es retroalimentar su inteligencia artificial y su conducción autónoma para finalmente sustituirles por, bueno, pues por coches que se conduzcan solos. Uh-huh. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que otra de las profesiones que obviamente puede desaparecer son todos aquellos profesores de autoescuela. Una vez que la tecnología sea lo suficientemente buena como para que los vehículos se comuniquen entre ellos, pues ya no será necesario que esos profesores de autoescuela nos enseñen a conducir.
Porque
y
a, no vamos a conducir.
Precavidos.
Claro.
No vamos a conducir. Y con toda la evolución, uno de esos, hablamos siempre de profesiones que pueden aparecer, no de un año para otro, pero sí quizá dentro de 10 años o un poquito más. Y con toda esa tecnología que está evolucionando en cuanto a el aprendizaje de las máquinas y de la inteligencia artificial, pues son profesiones relacionadas con los soportes al cliente o teleoperadores, que ahora mismo es muy complicado hablar con una máquina y es muy desesperante, pero es muy probable que dentro de 10 años ni siquiera seamos capaces de distinguir si estamos hablando con personas o estamos hablando con máquinas de lo buena que será la tecnología ya, en ese momento. Sí.
Claro, ya no solo porque la voz suene cada vez que ya prácticamente no suena a robot, sino porque evidentemente nos podrán seguir una conversación.
Efectivamente, sí, ya se están probando un montón de aplicaciones que no solo puedes mantener una conversación con ellos, sino que además tu voz automáticamente se traduce a otros idiomas para que tú puedas interactuar con robots que no sean lo suficientemente bueno en todos los idiomas. O sea que sí, son tres profesiones que pueden desaparecer, pero no todo es malo en tecnología, ¿eh? Aparecen un montón de nuevas profesiones que harán que nuestro mercado de trabajo no se vea afectado.
Claro, y al final ahora mismo hay estamos ya, diría Mikel, en una era tecnológica y hay un montón de personas en el mundo con un montón de trabajos y lejos de desaparecer, es verdad que han ido variando, pero cada vez hay más trabajos.
Cada vez hay más trabajos. Una de las cosas que más están demandando ahora mismo gracias a la tecnología son analistas de blockchain. Analistas que entiendan muy bien qué es esa tecnología y que a las empresas nos hagan entender cómo funciona y cuáles son todas aquellas características que podemos aplicar en el día a día de una empresa. Una profesión que se está pagando muy bien ahora mismo y que además que tiene un futuro muy prometedor por delante. Uh-huh. Vamos con otra que es igual un poco menos conocida, que son todos aquellos especialistas en no-code o en no-código, que son todas aquellas plataformas que pueden crear páginas y aplicaciones y sistemas sin necesidad de programar una sola línea de código. Estos especialistas lo que hacen es ser capaces de prototipar nuevos conceptos para cualquier empresa por una fracción de lo que antes costaría integrar un equipo de sistemas para probar cualquier concepto que nos haga cambiar nuestro modelo de negocio. Son especialistas en no-code. Y vamos con una tercera que es Data Visualization. ¿Qué hacemos con esto? Las máquinas ahora mismo se están devolviendo una cantidad de datos ingentes que son muy difíciles de interpretar para el ser humano. Y lo que está muy demandado ahora mismo son personas que analicen esos datos, las pongan en gráficos o en dashboards, que hagan entendibles esa cantidad de datos a cualquier directivo o cualquier ser humano o cualquier empresario que está obteniendo esos datos en su día a día.
Claro, es decir, Miquel, antes teníamos prácticamente solo el ojímetro y ahora una máquina te da un volumen de información bestial, volumen de información, por cierto, gran parte de ella súper importante de saber de cómo es el proceso, de cómo mejorar, y ahora necesitamos a alguien que nos ponga eso, digamos así, en limpio, ¿verdad?, para poderlo interpretar.
Eso es, va un poquito más allí de analista de Big Data, que es el que coge todos esos datos, los interpreta y saca conclusiones, sino que todos esos datos los pongamos en gráficos y seamos capaces de que en un vistazo o en 5 minutos tener un informe que sea completamente entendible.
Uh-huh. Oye, muy interesante, ¿eh, Miquel? Esto de esas profesiones, no sé si nos dejamos alguna.
O... Nos dejamos una.
Pobrecica, no la dejemos sola.
Esta es un poco más graciosa, con menos actualidad, pero sí con un futuro bastante prometedor, que son todas aquellas personas, creadoras de personas sintéticas. ¿Para qué sirve todo esto? Ahora mismo hay un montón de plataformas en las que puedes crear personas, caras, que no pertenecen a nadie, que no están sujetas a la ley de protección de datos, que si las unes con inteligencia artificial, le pones una voz, que también hay aplicaciones en las que puedes crear voces para esa inteligencia artificial, y además le das un poco de contenido, pues acabas de crear una persona sintética para poner en redes, para poner en vídeos, para poner en promociones, que la tienes, que no pertenece a ninguna persona física, que es exactamente igual que una persona física, con su voz, con su inteligencia y con su cara diferenciada, y que evita todas esas cosas que nos hacen tediosas estas tareas, que además están muy relacionadas con la ley de protección de datos.
¡Uy, qué chulo!
Creador de personas sintéticas.
Ahí está el futuro. Miquel Beroiz, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia, vamos a saludar a Susana Aranguren, vicepresidenta de la Asociación Frida y afectada de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora hablaremos, por supuesto, de ese hoy no me puedo levantar, hablaremos de esas, de qué le pedimos tanto a la sociedad como al gobierno para tratar de ayudarnos y facilitarnos un poco la vida, pero te pregunto lo primero, el cómo te encuentras tú.
Bueno,
me imagino que a días, ¿verdad? Unos días nos encontramos mejor y otros peor y otros todavía peor.
Pues sí, fíjate, si para la gente normal, entre comillas, estos días están siendo malos, pues para nosotras todavía peor. Pero bueno, es cuestión de mirar hacia adelante, intentar levantarte y asumir tu enfermedad, no queda otra.
Entiendo que en ese asumir, encontrar a iguales, tiene que servir de ayuda y todo el tipo de asociaciones, en este caso la de Frida, entiendo que son un gran apoyo en todos los aspectos, apoyo moral, apoyo mental, apoyo con ayuda, con soluciones, entiendo que es mucho más que una simple asociación, ¿no?
Pues sí, el motivo de la creación de la asociación es más que nada eso, sobre todo lo primero, el apoyo a los enfermos, porque es muy necesario, somos enfermos no creíbles y nos cuesta mucho que la sociedad nos acepte. Entonces, cuando nos unimos entre nosotros y nosotras, y digo nosotras porque somos la mayoría mujeres, pues la verdad es que muchas veces de lo que menos hablamos es de la enfermedad, o sea, de lo que supone la enfermedad. Hablamos del día a día, nos contamos cosas y el apoyo es importante. Luego, pues el apoyo que nosotras podemos dar desde la asociación, de momento, pues es pues de tipo psicológico, de tipo de fisioterapia, pues temas así. Pero sí es necesario que estén estas asociaciones aquí, pues para todo lo que necesitamos que de fuera no nos dan.
Claro, hoy es el Día Mundial, Por un lado, se agradece, entiendo, estos días mundiales, porque es un día de recordatorio en el que mucha gente nos volvemos a acordar, pero debería haber, te diría que casi día mensual, ¿verdad?, para que no nos olvidemos.
Bueno, pues casi yo te diría que hasta día diario.
Día diario, pues mira, sí, te lo acepto, sí, por supuesto.
Sí, porque es que la enfermedad es día a día, o sea, no hay un día, sobre todo en el tema de fibromialgia, que no te duela nada. Lo bueno que tenemos, entre comillas, es que nos acostumbramos a ese dolor. Y luego, pues por ejemplo, hablando de la encefalomielitis miálgica o síndrome mal llamado síndrome de fatiga crónica, que es una intolerancia al esfuerzo, el grado de fatiga es inasumible. O sea, es increíble. El no poder moverte, el no poder hacer nada, es, bueno, pues además la mayoría somos personas que siempre hemos sido muy activas. Entonces, uh-huh, te cuesta mucho el aceptarlo y el aprender a vivir así.
Ahí entiendo que coge forma y fuerza ese Hoy no me puedo levantar, que no solo es una canción de Mecano.
Exactamente, como bien dice nuestra compañera Maribel, no solo es una canción. O sea, es, bueno, una canción entre comillas diaria para nosotras, ¿no? Es que son muchas cosas en ese no me puedo levantar, desde el no puedo levantarme físico al no puedo levantarme mental, porque quien en esas condiciones no acaba psicológicamente mal. Uh-huh. Que siempre nos han puesto primero el tener problemas mentales y por eso no nos podemos levantar, y no es así, es al contrario, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, la poca aceptación que hay tanto a nivel médico como a nivel social, pues nos influye muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. Oye, Susana, te pregunto te hago dos preguntas a la vez. Lo primero, como sociedad, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para ayudar? Y también, ¿qué le pedimos al gobierno y a las instituciones? ¿Qué tienen que hacer para que, bueno, dentro de las dificultades, para que haya cierta ayuda, ¿no?, que sople un poco el viento a favor?
Pues mira, a la sociedad, que nos crean, lo primero, uh-huh, que no nos estudien, no sé cómo, no me sale ahora la palabra, porque ese es otro, el problema cognitivo también es importante, que no nos enjuicien y que nos acompañen. O sea, no necesitamos que nos digan, a mí también me duele, simplemente que estén al lado. Y hay una frase muy bonita que es que si estoy en el suelo, no me ayudes a levantarme, acuéstate y acompáñame, ¿no? O sea, a mí eso me gusta mucho. Y luego a nivel social, a nivel médico, por ejemplo, de los profesionales, pues bueno, lo mismo, el que nos crean, el que estudien un poquito estas enfermedades, muestren un poco de interés, tengan un poco de empatía, que yo creo que cuando tú cursas una carrera de este tipo, lo primero que tienes que tener es empatía con los enfermos y con todos los que van a tu consulta, ¿no?
Oye, mira, me ha gustado mucho desde, reconozco la ignorancia, ese en vez de levántame, túmbate conmigo, ¿eh?
Sí, porque es que muchas veces no necesitamos tanta palabra, o sea, tanta palabrería, tanto que venga, ánimo, tú puedes, uh-huh, venga. No, o sea, simplemente necesitamos que nos acompañen. Nosotras sabemos lo que debemos hacer, casi el mejor médico para nosotras somos nosotras. Entonces, simplemente acompañarnos y creernos y entendernos.
Oye, pues mira, desde aquí os mandamos, ya sé que no es suficiente mucho ánimo, pero que seguiremos pendientes para ver si como sociedad vamos mejorando, y por supuesto también pediremos a las instituciones y a los gobiernos que pongan conciencia en todo ello. Así que espero unos días volverte a llamar, Susana, y que hagamos un recordatorio, ¿vale?
Pues mira, cuando vosotros queréis, nosotros la verdad es que estamos muy, muy agradecidos a todos los medios de comunicación que nos dan pues el apoyo. Y ya de paso vas a permitir que sí, les dé las gracias también a la Asociación de Escritores Navarros, que nos pusieron voz con un libro sobre lo que es la fibromialgia, y la verdad es que está resultando muy, muy interesante. Uh-huh. Así que gracias a todos los que se implican en esto, a los que nos quieren ayudar, y solo pedir eso, más apoyo desde el tema social y el tema médico, porque uh-huh, estudios hay y lo que necesitamos es que los vayan aplicando.
Oye, pues mira, nos tumbamos contigo y ese hoy no me puedo levantar, lo entrenamos todos juntos, ¿vale? Susana,
gracias.
Abrazo gigante.
Igualmente.
Hasta luego.
Muchas gracias, adiós.
Adiós. Nosotros llegamos así a las 12:50, ya lo saben, con tramo regional para seguir contando más actualidad. Vamos a seguir hablando de más temas, así que como siempre les esperamos.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
COPE Navarra.
Estar informado.
minutos, damos la bienvenida a los oyentes y se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a tratar más temas de actualidad. Venimos de hablar de la fibrosis, te recordemos que es el Día Mundial de la Fibromialgia, y tenemos que, entre todos, yo creo que tratar de hacer la vida un poquito más fácil a nuestros compañeros, en este caso de viaje. Vamos a hablar también de uno de los temas de actualidad, como es la asignatura de religión, y en este caso todo el cuerpo docente de esta asignatura de religión. Saludamos para ello a Jerusalén Igal. Jerusalén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que tengo prisa.
Jerusalén. Jeru, no sé si nos escuchas. No, se nos ha cortado, ahora intentamos recuperar esta llamada. Nosotros hacemos una pequeña pausa, un par de consejos y seguimos hablando de esta asignatura de religión.
No sabes comer hoy. ¿Quieres algo rico pero que no se pase de precio? ¿Crees que esto es un anuncio de comida a domicilio? Pues no, es de Supermercados Unide. Ve a tu Unide de confianza, déjate asesorar y come genial con los productos marca Unide. La mayor calidad al mejor precio. Unide. Más cerca, más ahorro.
Ya está abierto el nuevo campo de prácticas Navarra Golf en las instalaciones deportivas de la UBNA. Más de 35.000 metros cuadrados para la iniciación y perfeccionamiento de este deporte para todas las edades. Sal de casa, evita el sedentarismo, disfruta del sol y del aire libre en un entorno sin igual. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com, abriendo puertas al golf.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste, para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops, y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del diario de noticias, y en el 665-6833-84.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 53 minutos, saludamos a Jerusalén Igal. Jerusalén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos muy bien, tenemos cargo de esa asignatura de religión que, si no me equivoco, esta mañana habéis recibido. Bueno, entiendo que es una buena noticia, ¿no? Porque se ha aprobado, entre otras cosas, que ese cuerpo docente siga manteniendo su puesto. Que entiendo que es una solución por lo menos intermedia, después de dar ese paso, vamos a decirlo así, hacia atrás, de eliminar horas de religión.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros efectivamente acogemos esta noticia con muchísima alegría, pero sobre todo con muchísima serenidad, con muchísima ilusión y porque creemos que es de justicia. Es verdad que, bueno, ¿es una solución intermedia? Pues depende. Para nosotros es una solución buena, ya que lo que se pretende pues es mantener las jornadas del profesorado de religión. Entonces puede ser una de las soluciones para nosotros pues muy positivas, como te he dicho.
Por lo tanto, cogemos la noticia como buena. Matizas esa solución intermedia. También habrá que ver, porque ha salido esto apoyado por Navarra Suma y por Geroa Bai, pero el resto de grupos que no lo han apoyado, la verdad es que han puesto en muchas dudas que esto vaya a poderse mantener.
Bueno, la verdad es que hemos estado bastante profesorado y profesores y profesoras en el pleno, y la verdad es que los grupos que no, efectivamente, esto no lo han apoyado, hemos tenido la sensación como que lo que querían era pues meternos un poco de miedo, un poco de inseguridad, ¿no? Porque esto podía ser ilegal, pero bueno, sí que tengo que decir que estamos muy convencidos de esta ley, ya que en los centros siguen existiendo necesidades que tanto los profesores y profesoras de religión, aparte de dar la asignatura de religión, podemos hacer. Con lo cual, en ese aspecto estamos bastante, bastante tranquilos, porque incluso antes de empezar, para tener mayor seguridad, después de ver el informe del Consejo, han añadido al texto, al final del artículo único, pues han añadido un texto que creemos que todavía esto le da muchísimo más seguridad, que es, bueno, pues sin perjuicio de la facultad de la Administración Educativa para que ella organice la actividad de este profesorado, pues como quiera, ¿no? Entonces, estamos en ese sentido muy tranquilos.
Oye, y también falta CIE, ¿verdad? Porque me imagino que estará todo el profesorado, desde que comenzó esto, diciendo, oye, pero lo primero, ¿qué va a pasar con la asignatura? Sí. Y lo segundo, ¿qué va a pasar conmigo?
Sí. Esto ha sido un año desde que el señor consejero anunció públicamente la reducción. Ha sido un año, pues, de una inseguridad terrible, porque hemos intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con el departamento y ellos en ningún momento pues nos han acogido, ¿no? Sino que se iban a acoger a la ley estricta y que no había margen de maniobra para nosotros. Entonces hemos tenido que ir al Parlamento y explicarles a todos los partidos nuestra situación. Sobre todo esto sí que quiero dejarlo muy claro, en cuanto a cuestión laboral, porque esto, lo que estamos aquí hablando, la religión, la asignatura ya se va a reducir, ya se ha reducido, y ahora lo que tenemos que salvar y lo que de esto se trata es de salvar los puestos de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras que tantos años llevan sirviendo a la enseñanza pública.
Oye, Jerusalén, y cuando, claro, ibais a preguntarle, oye, ¿y qué va a pasar con mi puesto? ¿No os daban solución o no os decían, una pauta, ¿no? ¿Algo os tienen que decir?
No. O sea, estaba muy claro lo que iba a suceder. Pues si se te reduce el contrato, se te reduce el sueldo y ya está. Porque otra cosa hubiese sido si hubiésemos intentado negociar, ¿no? Bueno, pues se despide, te indemnizan, pero no. Aquí lo que nosotros creemos que iba a suceder es pues una precarización de todos los puestos de trabajo. Este año sería un tercio y cuando ya la LOMLOE entrara en toda su totalidad, pues sería pues una masacre. Entonces, gracias a Dios que ha habido dos grupos, Navarra Suma y Geroa Bai, que nos han apoyado incondicionalmente, por supuesto, como trabajadores y como trabajadoras. Entonces, pues en ese aspecto estamos muy contentos.
Oye, pues mírame, nos alegramos por todo el cuerpo docente de esta asignatura de religión. Jerusalén y Gal, gracias por atendernos y por explicarlo así de bien.
Pues muchísimas gracias a ustedes y para cualquier cosa aquí me tienen.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Nosotros llegamos así a la una del mediodía, hemos repasado parte de actualidad, pero a partir de la una y cinco, ya lo saben, en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles tendremos más contenido regional de Navarra, así que si quieren les esperamos. Mientras tanto, les dejamos con la información nacional e internacional. So why would you fight and try to deny the way that you feel? Oh baby, can't fool me. Nobody's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance, 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 dance. Oh.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Otra vez el gobierno encara otra votación in extremis. Le pasó, acuérdate, con la reforma laboral, que logró aprobar por un error del diputado del Partido Popular, también la semana pasada, con la convalidación de las medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania, que logró sacar adelante gracias a un acuerdo de última hora con Bildu. Y hoy, pues de nuevo se enfrenta a una votación en la que, en principio, pues no tenía los apoyos suficientes y que vuelve a demostrar su debilidad parlamentaria. Esta vez a cuenta de la Ley de Seguridad Nacional, la que permite al Estado garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis, como por ejemplo una pandemia. Es una ley que solo modifica un artículo de la original, que fue aprobada en 2015 en la etapa de Mariano Rajoy, y que añade 7 apartados con el fin de crear un catálogo de recursos públicos y privados con los que podría contar el gobierno en situaciones de interés para la seguridad nacional. En este catálogo, que elaborarán ministerios, gobiernos autonómicos y locales, se incluirán los datos de recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una crisis. Asimismo, se regulará la participación del sector privado en la contribución de estos recursos. Bueno, la norma también prevé que los recursos de las comunidades autónomas y de las entidades locales pasen a formar parte de este plan, que se pondrían a disposición del Gobierno central en caso de producirse una situación en la que se vea involucrada la seguridad nacional. Pues el Pleno del Congreso tendrá que pronunciarse sobre las enmiendas a la totalidad que han presentado Junts per Catalunya y también Esquerra a este proyecto de ley, al que se oponen, entre otras cosas, porque creen que es represivo e invade, dicen, competencias autonómicas. Algo que ha negado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha defendido también que no afecta a ningún derecho fundamental y que solo pretende proteger la seguridad nacional en los ámbitos no solamente terrestre, aéreo y marítimo, sino también en el ciberespacio. Bueno, tiene cierta ironía que Bolaños hable de proteger la seguridad nacional cuando todavía está por aclarar si él mismo falló en la aplicación de los protocolos que tenían que evitar el espionaje al móvil del presidente del gobierno. Bueno, pero ya ha pagado el pato la directora del CNI y aquí pelillos a la mar. La votación de la Ley de Seguridad Ciudadana será a partir de las 2, aunque no hay todavía una hora fija, y para que el texto salga adelante, en este caso el gobierno necesita más nuez que síes. Y los van a conseguir porque finalmente el Partido Popular va a votar en contra de las enmiendas de los independentistas y, por tanto, va a evitar que tumben la reforma de esta ley de seguridad. El proyecto, por tanto, seguirá su tramitación parlamentaria y será entonces cuando se puedan introducir enmiendas parciales. Pese a ello, el PP le ha dicho a Sánchez que el apoyo de hoy no debe interpretarse como un cheque en blanco y le ha criticado además su gestión en el caso Pegasus, porque el debate y la votación de esta ley de seguridad nacional llega en medio de la polémica por el espionaje a líderes independentistas y por los ataques a los móviles del presidente del gobierno y los ministros de Defensa e Interior. Y esto les ha valido precisamente a los separatistas como argumento, porque creen que con esta ley se abre todavía más la puerta a que el Estado les pueda perseguir y espiar. Vamos, que no dan puntadas sin hilo. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, en el contexto de la guerra de Ucrania, la OTAN integrará a Finlandia de forma rápida si solicita su ingreso, y los dirigentes de este país nórdico han dado su apoyo a entrar en esta organización del Tratado del Ártico Norte. Rusia considera que ese ingreso de Finlandia en la OTAN sería una amenaza, mientras el presidente ucraniano ha elogiado precisamente esta decisión. El INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Pilar, gestionó más de 100.000 incidentes de ciberseguridad durante el 2021. La mayoría afectaron a ciudadanos y empresas. empresas, 680 de estos incidentes iban dirigidos contra operadores estratégicos y más de 18.000 a la red académica y de investigación española. Y mañana sube la luz, pagaremos 203 euros al megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad se ha mantenido estable, tan solo subía un 0,2% hasta los 187 euros. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al país, ya que con su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Lo ha recordado el Papa Francisco en un mensaje para la Jornada Mundial del Migrante, que se va a celebrar en septiembre y que acaba de presentarse en el Vaticano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Simeone lleva al Atlético a su décima Champions consecutiva.
El Atlético de Madrid consiguió ayer la clasificación para la Liga de Campeones con su victoria en Elche por 2-0, una cita habitual desde que Simeone entrena al equipo madrileño, Javi Gómez.
Ayer se certificaba con la victoria en el Martínez Valero. El Atlético de Madrid volverá un año más a la Champions. 10 de 10 para Diego Pablo Simeone en el conjunto rojiblanco, el mejor, sin duda, entrenador de su historia, pero ahora quiere más. El objetivo pasa por quedar lo más arriba posible en la clasificación, aunque ayer era día de celebrar y de disfrutar, como hacía sentir el propio Cholo Simeone.
Llegamos a este momento buscado, querido, porque hay un montón de gente trabajando que no se ve, que necesita de que el club siga creciendo. Y cuando llegamos, Miguel me pedía 4 o 5 Champions seguidas para poder equilibrar y crecer como club. Hoy ya van 10, así que creo que estará contento.
Más noticias de fútbol. El Barcelona acaba de anunciar que Eric García va a pasar por el quirófano por una lesión en el pulgar de la mano derecha. Hoy se va a completar la antepenúltima jornada de liga con 3 partidos: Real Madrid-Levante, Real Sociedad-Cádiz y Rayo Vallecano-Villarreal. Y acaba de celebrarse el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol. Estos son los enfrentamientos: Barcelona-Real Madrid y Sporting Huelva-Granadilla-Tenerife.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, vamos a hablar de Wargames. Saludamos a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de escuchar esto, porque para mí esto ya sí que es una novedad de las grandes, no porque no lo conozca, porque sí que nuestro amigo en común Javier Iborra sí que sé que hace de esto, pero es algo que no he probado nunca. Hemos hablado de juegos para 2 personas, hemos hablado para 3, pero es que hoy nos hablas de un juego para 1.
Así es.
Y no vale hacerse trampas para ganar.
No. Vamos a abrir la veda con los juegos de guerra en solitario, que también existen y que son muy chulos y muy recomendables, porque crean una experiencia diferente y una narrativa muy buena. Y esto sirve pues para cuando no tenemos a nadie cerca con qué jugar, o simplemente queremos jugar solos. Y hoy encima me vas a permitir, Alberto, porque nos vamos a estrenar de lleno con la Segunda Guerra Mundial, que no habíamos
Toma
hablado
ya.
hasta ahora.
Casi
con
nada.
Con total seguridad es el conflicto que a mayor o menor escala y con todos sus escenarios que engloban al globo terráqueo mundial, más veces se ha representado como juego de mesa de guerra. Ahí es nada.
Oye, cuéntanos un poco cómo, qué nombre de juego, un poquito cómo es, y ya sabes que a mí lo que más me gusta es preguntarte la opinión.
Te cuento, hoy nos sumergimos con la casa de Pavlov. Es donde tú tomas el control a los defensores soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Stalingrado, que hoy en día se llama Volgogrado. En esta casa nosotros nos atrincheraremos en un edificio y trataremos de resistir los constantes ataques alemanes durante casi 2 meses. El juego en sí nos pone en esta tesitura de defender nuestro edificio mientras recibimos oleadas de soldados alemanes a las puertas de casa, bombardeos constantes en toda la ciudad, francotiradores que intentarán causarnos bajas y panzers que tratarán de derribar nuestra casa. Mientras tanto, tenemos que hacer frente a la escasez de munición, alimentos y deterioro de nuevas tropas. Me has preguntado por la opinión, y te digo, este juego solitario para mí es original, sencillo, atractivo y redondo, y muy recomendable, porque ya te he dicho que crea una narrativa muy bonita y es uno de los juegos introductorios para que yo también recomendaría totalmente.
O sea, podría ser este, entiendo que como experto también, pero para oye, me gusta esto, me voy a tirar a la piscina, puede ser uno de esos juegos para comenzar, ¿no?
Sí, he podido jugar este juego una docena de veces y no me canso de jugarlo. Uno de los alicientes que puede es que monta tu narrativa y que directamente tú fluyes, tiras los dados. Es un juego que tú directamente, únicamente hablas, abres la caja, el manual es completamente claro y solo montando el juego ya puedes empezar a jugar, porque con todo el juego te dice todos los pasos, cómo tienes que ir de uno a uno y es completamente fácil y sencillo. Incluso tú podrías jugarlo, Alberto.
¿Algún pero tiene el juego? ¿Algún pequeño
sí,
pero?
Si tuviera que decir algo negativo...
Que es demasiado fácil problema, porque puedo jugar yo, ¿no?
Es demasiado básico. Más que demasiado básico es que no tiene muchas opciones o acciones diferentes a realizar. Es decir, tú puedes jugar muchas partidas, pero al final es A, B o C. Tú puedes hacer movimientos, realizar acciones, digamos, todas las opciones que tienes están un poco limitadas. Entonces, para introducirse está muy bien, pero si realmente te introduces y te gusta el juego, se te va a quedar corto en tu momento dado y vas a querer dar al siguiente paso en unas reglas un poco más complejas o para poder diversificar más en las acciones de poder realizar en el juego.
Oye, te voy a preguntar por el cuervo, pero me voy a ir un poco desordenado hoy. Te pregunto también por esas pinceladas históricas que vamos a poder ver en este juego.
Sí, la batalla del Stalingrado como tal se desarrolló durante el transcurso de la invasión alemana a la Unión Soviética, lo que llamamos el Frente Soviético, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Aquí las bajas estimadas en esta batalla es de más de 2 millones entre soldados tanto civiles como soviéticos, etcétera. Entonces, esta batalla de Stalingrado se considera la más sangrienta de la historia de la humanidad y esta grave derrota nazi y de sus aliados significó el punto clave de inflexión para el resultado final de la guerra. Y en este caso en particular de juego, esta casa de Pavlov, que estamos hablando, es un edificio de apartamentos fortificado, se utilizó en una zona de la resistencia durante esta batalla de Stalingrado, y los defensores soviéticos principalmente eran de la séptima compañía, tercer batallón, y realmente resistieron durante 2 meses constantes asaltos, desde octubre del 42 hasta noviembre del 42. Es decir, tú imagínate que el juego lo que recrea es, durante esos 3 meses, las penurias que van pasando. Y el nombre del edificio se tomó porque Jakob Pavlov fue un sargento el que dirigió este asalto inicial y capturó el edificio y fue el que manejó ahí, digamos, el cotarro. O sea, que por eso toma ese nombre y es muy recordado ahí en Volgogrado. De hecho, hay un monumento en aquel edificio donde sufrió este acontecimiento.
Oye, muy, muy interesante. Ibai, te pregunto por la duración y la complejidad, aunque ya hemos dicho que era un poquito básico.
Sí, una partida completa dura una hora, no más. Las mecánicas
buen
son
tiempo,
muy sencillitas,
¿no?
Muy, muy rápidas. Y bueno, jugar una partida una horita está muy bien. La partida introductoria igual puedes tardar un poco más, en una hora y media más o menos, hasta que te haces con el manual, pero ya te digo, es directamente y con el manual, ir hablando, ir pasando páginas y ir haciendo acciones. Y ya realmente estás jugando una vez ya empiezas a montar la partida por primera vez. Así que podemos considerar que la duración de la partida es corto. El manual, ya te he dicho que es claro, limpio, autoexplicativo, las hojas de ayuda que te guían están muy 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 bien, la sencillez del juego y sus mecánicas hace que sea un juego súper súper accesible para todos los públicos. No te darás ni cuenta que estás jugando a un Warframe, te lo aseguro.
Oye, qué chulo. ¿Precio?
El precio creo que es relativamente asequible, el precio es de unos 60 euros, hay un segundo mercado de segunda mano que lo puedes adquirir por 50 o menos, y decirte también que el juego está creado por David Thompson, es un diseñador a nivel mundial muy reputado y está publicado íntegramente en castellano con el sello Network Games de más que Oca.
Qué chulo. Oye, cuéntanos un poquito del cuerpo y de esas condiciones de victoria.
Rápidamente, para que os hagáis, podáis visualizar el juego en sí, el juego en el tablero se divide en 3 fases, son 3 minimapas del mismo tamaño, pero que tienen diferente escala entre ellos. Entonces, conforme vayamos avanzando durante el turno de la partida, se hacen 3 túneles diferentes. En el mapa derecho tendremos la ciudad total de Stalingrado, donde podemos colocar las defensas antiaéreas, trataremos de transportar suministros, alimentos, munición, operaciones, mejoraremos las comunicaciones, y ahí es donde vamos jugando nuestras cartas soviéticas para hacer acciones. En el mapa central tenemos el barrio, un zoom al barrio donde realmente se encuentra la casa, y ahí veremos cómo está el acercamiento del ejército alemán. Veremos cómo las diferentes unidades alemanes van acercándose a nuestro edificio. Entonces ahí utilizaremos otro mazo de cartas, que es el de los alemanes, y ahí vemos la inteligencia artificial, en este caso la máquina llamada, cómo se hacen sus acciones y cómo se van acercando. Y por último, a la izquierda tenemos el mapa, donde hacemos zoom directamente a la casa de Pablo. Ahí es donde tenemos nuestra ubicación a defender, y aquí sí que serán nuestros héroes, representados por fichas, y ahí es donde directamente los pondremos en cada una de las ventanas a defender, intentaremos mejorar, intentaremos prepararnos para poder contraatacar a esos ataques, a esas oleadas alemanas, y es donde nosotros activaremos más en a bajo nivel nuestras defensas. Eso yo creo que se da una buena idea de cómo debéis encontrar el juego.
Oye, la verdad es que está chulo esto. En una horita uno juega, se divierte y aprende algo de historia, ¿eh?
Sí, yo creo que es uno de los juegos más ejemplizantes, es redondo totalmente. La sensación que tienes al jugar el juego es que estás ahí directamente en la tensión de la guerra. Y para que te hagas una idea, las condiciones de victoria, que también me preguntabas antes, durante desde el principio de la partida tú te dedicas a defender. Este sistema de juego se llama Tower Defense, que realmente el objetivo es defender un territorio, en este caso la casa en sí, mientras hay atacantes enemigos que te van generando diferentes amenazas, ¿no? Entonces tú tienes tu estructura defensiva, que en este caso es el edificio, y te vienen las oleadas. Entonces, el objetivo para las condiciones de victoria, si tú directamente ya entras en la casa, pierdes la partida, entonces tienes que asegurarte que todas estas oleadas las mantengas, las repelas cuanto más posible. ¿Y qué pasa? Conforme va pasando el mazo de cartas de las oleadas alemanas, llega un momento que llega lo que llamaríamos el asalto final, el monstruo final. Entonces, en esa partida es donde también a la carta final, que debemos enfrentarnos a ella, que es el grueso, un asalto grueso de las unidades alemanas, digamos que es el asalto final, justo al final de la batalla de Stalingrado. Entonces, si derrotamos esa última oleada, ese último envite, ganaremos la partida. En caso contrario, pereceremos.
Ibai, has jugado, creo que has dicho, una decena de veces. ¿Has ganado más o has perdido más?
Pues es complicado. A ver, el juego en sí no es fácil de conseguir. Ha habido un poco de todo. Te diría que un tercio de las veces he conseguido ganar.
Esto me motiva. Me motiva que no sea fácil.
No es fácil. Las primeras veces tienes que saber cómo colocar. Hay un eje, un componente de suerte que, claro, si realmente el mazo de cartas del alemán te aparecen de repente dos tanques y unidades, y te aparece también un francotirador que te está acechando, pues con gestionar todas esas oleadas tan tan rápidas y tan a la vez es muy complicado. Entonces, si sufres ese combo, es bastante fácil que pierdas. Así que el componente tienes que defenderte cuanto antes desde el principio, pero si las oleadas alemanas se dirigen y se enfocan en tu edificio, no tienes nada que hacer y pereces. Lo chulo e intenso de este juego, yo lo he jugado algunas veces también con mi hijo de 5 años, y lo guay es ver lo tenso que se pone cuando, digamos, hay unas tiradas para ver si logramos escapar de los bombardeos de los aviones o directamente sufrimos esos bombardeos que penalizan nuestras operaciones. Entonces, ese momento de tirar los dados, si bien lo hemos conseguido o hemos fallado o estamos en tensión, es un momento muy muy chulo que yo te recomiendo lo puedas compartir también, no solo, sino jugar este juego solitario con más gente que se puede.
Oye, muy chulo. Ibai Zabaleta, como siempre, gracias y fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto. Nos vemos.
Hasta luego. En Bicarpi Pinturas te proponemos una forma diferente de relajarte con la llegada de la primavera, ya casi verano, pero estamos ya, Víctor y yo, deseando que este calorcito haya venido para quedarse, y pues ya saben, pues Víctor ya se pone contento porque pues dice, mira, ya llega ahora el momento de pasar un buen rato en familia, y pues ya saben que Víctor lo que hace es pintar las paredes de su casa, de sus primos, de sus hermanos, la verdad es que le quieren un montón. Y además les pinta las paredes. Así que siempre les preguntamos, oye, Víctor, venga, dame un consejo. Y dice, a ver, escúchame, Bicarpin Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar. ¿Por qué? Porque es que te lo dan todo mascado. Te dicen qué tienes que hacer, cómo hacerlo, qué materiales para antes, para durante y para después. Así que, además, me dice, ojo, que es que ahora que llegan las fiestas, volvemos a la normalidad. Dice, ojo, que además, bueno, te pueden visitar para aconsejarte cómo pintar la fachada y dejar tu casa espectacular para cuando sean las fiestas de la localidad. Así que me queda deciros dónde les pueden encontrar. Bicarpin Pinturas están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica Seda Eiwer, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Vecinos cansados, barrenderos exhaustos, padres cabreados, hostelería hasta la coronilla. Divertirse no tiene por qué molestar ni dañar a nadie. Hacer botellón genera problemas para nuestra ciudad y para las personas que vivimos en ella. No al botellón, sí al ocio responsable. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nosotros hoy queremos hablar de Incalif, de elevación. Todos queremos convertir nuestra casa en un hogar, en un lugar en el que nos sintamos cómodos y no olvidemos sentirnos también seguros. Pero cuando nuestra vivienda tiene escaleras, al llegar a cierta edad, subir y bajar esos escalones a veces se convierte en una odisea. Y para recuperar esa calidad de vida que tanto merecemos, resulta necesario plantearse la instalación de un ascensor o una silla salvascaleras. Hoy estamos con Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa Incalif de Elevación, ubicada en Mutilva, en nuestra comunidad de Navarra, dedicada a las soluciones de accesibilidad. Eduardo, lo primero, buenos días, y lo segundo, cuéntanos. ¿Los ascensores domésticos se pueden instalar en cualquier vivienda unifamiliar?
Sí, buenos días, Alberto. Pues sí, así es. Por eso cada vez son más populares y resulta más habitual encontrar casas con ascensores unifamiliares, porque pueden instalarse prácticamente en cualquier vivienda, aunque no haya hueco previo en la escalera o el espacio disponible sea muy reducido. En este caso concreto, al fabricar a medida, se adaptan el espacio disponible y lo aprovechamos para tener la máxima cabina posible. Esta versatilidad de nuestros ascensores de baja velocidad contrasta mucho con los ascensores convencionales, que tienen unas dimensiones estándar que difícilmente les permiten adaptarse a muchas viviendas.
Eduardo, seguro que habrá personas que tengan una gran necesidad de instalar un ascensor en casa, pero tengan miedo del consumo eléctrico de la máquina, más ahora que está el precio de la luz pues prácticamente por las nubes. ¿Cuánto consume vuestro ascensor?
Pues nuestro ascensor unifamiliar, que es el modelo Celsus, además de ser silencioso, confortable y seguro, también ha sido diseñado, como dices, para consumir menos electricidad, pues por ejemplo, con microondas o un secador de pelo. Además, para su instalación, pues no es necesario contratar mayor potencia con la compañía eléctrica, ya que con una acometida eléctrica convencional es suficiente.
Oye, la verdad es que es increíble que consuma como un electrodoméstico. ¿Podemos, Eduardo, además configurarlo acorde a la decoración o el estilo de nuestra casa?
Pues sí, efectivamente. El cliente puede elegir la decoración de la cabina para lograr una completa armonía con el interior de su hogar. O sea, la iluminación, el revestimiento de las paredes, el suelo, que también se puede poner de granito, de mármol, el tipo de puertas, las botoneras. Y además siempre con materiales de máxima calidad y garantía de durabilidad y seguridad, claro.
Viendo todas estas características, cualquier persona pues bueno puede pensar que instalar un elevador en casa es muy costoso. Pero, Eduardo, ¿qué precio puede tener?
Pues mira, instalar un ascensor en casa, aunque sí que pueda parecer costoso, como dices, ya no lo es tanto. O sea, el precio de la máquina, por ejemplo, pues puede ir desde los 9.900 euros de partida. Y no, yo creo que eso, esa pequeña inversión de esa reforma para instalar un ascensor compensa con creces el desembolso inicial, ¿no? Tenemos unos precios además bastante asequibles, ya que somos directamente el fabricante. Y además yo lo considero también que es como una inversión de futuro, ya que incrementa el valor de la vivienda y a la vez mejora la calidad de vida, el confort y la seguridad de los propietarios de la casa.
Oye, una inversión muy asumible. Claro, ahora aquí diga, bueno, la verdad es que me interesa por las escaleras, me interesa por el precio, pero le puede dar pereza esas obras, hacer un proyecto, solicitar permisos, pero necesitan también, es verdad, por otro lado, ¿no?, una solución a esas escaleras. ¿Qué les recomiendas a nuestros oyentes, Eduardo?
Pues ahora, aunque sí que es verdad que el ascensor es la solución definitiva al problema, sí que en ocasiones pues cuesta tomar la decisión de acometer un proyecto de obra, ¿no?, porque es más costoso, más lioso, sobre todo en tiempo. Entonces, pues por ello que desde aquí, desde Incalif, contamos con soluciones de elevación como sillas salvascaleras, que se instalan más rápidamente. O sea, una vez que ya está fabricada, se monta en un mismo día. Y además no requieren ni obras ni permisos. Son una solución práctica, confortable, es más económica, y pueden instalarse en cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Entonces hay soluciones para todos los bolsillos. O sea, lo más barato, que es una silla de tramo recto, pues los clientes lo pueden tener instalado en su hogar desde unos 2.100 euros, ya con el IVA y la instalación incluida.
Oye, precio definitivo, la verdad es que está muy bien. Eduardo, con estos precios, además, ¿podríamos optar a alguna subvención o descuento extra?
Pues sí, ambas cosas. En nuestra empresa les asesoraremos para gestionar las subvenciones y ayudas que hay actualmente disponibles en nuestra comunidad, destinados a personas mayores de 65 años y también para rehabilitación de vivienda. Estas ayudas pueden suponer hasta un 45% del importe, lo cual hace todavía pues, más atractivo la eliminación de este tipo de barreras. Eso es. Y además también, pues bueno, aprovechando esta oportunidad que nos dais, pues queremos transmitir a todos los oyentes de COPE que solo por contactar con nosotros y reservar una cita, pues les aplicaremos un 20% de descuento sobre el precio también. Y en el caso de que adquieran el salvascaleras, pues les ofreceremos también la posibilidad de tener una garantía de la silla pues para toda la vida, o sea, tener una garantía vitalicia.
Oye, qué pasada. Gracias, Eduardo. Es una muy buena noticia para todas estas familias que ahora mismo estén planteándose instalar un ascensor unifamiliar o, ya hemos dicho, esa silla salvascaleras y deseen disfrutarla cuando llegue el verano. Si te parece, recuérdanos, por favor, el teléfono de contacto de Incalift.
Nos pueden llamar ahora al 948-23-59-74 o visitar también, si quieren, nuestra web www.incaelevacion.es. Estaremos encantados de asesorarles y concertar una cita o bien en nuestras instalaciones de Mutilva o en la propia vivienda para valorar in situ la escalera.
Eduardo Azcona, de Incalift, gracias por estar un día más en COPE Navarra y por ayudar, yo creo que, voy a decirlo claramente, a mejorar la vida de nuestros mayores y de todos aquellos con problemas de movilidad. Eduardo, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, buenos días.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hablamos de movilidad, 1:26, hablamos a Xavier Acarreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Si no me equivoco, hoy comienza una nueva acción en la formación en patrullaje ciclista para los policías en formación.
Pues efectivamente, de hecho me pillas ahora mismo en el Parque Polo, terminando de ultimar los detalles del circuito que les hacemos a los nuevos policías que están en formación, pues ahora mismo en la academia. Tenemos, pues eso, policías municipales de varios municipios de Navarra. Y en poquito tiempo, en menos de mes y medio, pasarán también por aquí policías forales también que están en formación.
Oye, lo primero, entiendo, yo lo asumo como una buena noticia esta formación para que ese patrullaje pueda realizarse, y más con los tiempos que corren, tanto con el tema de contaminar como con el precio del combustible. Además de que creo que puede ser un modo muy eficiente para poder realizar el trabajo.
Efectivamente, esta formación realmente es pionera en lo que es a nivel del Estado, porque que yo sepa no se realiza más que en Navarra, en el curso básico de policía de Navarra, tanto para, como he dicho, municipales como forales. Y sí que es verdad que lo que bien apuntas, con el tema del alza del precio de los combustibles y la necesidad de movernos de una manera más sostenible, pues yo creo que es una muy buena medida el formar a toda esta gente nueva para que aprendan a patrullar no solamente en vehículo motorizado, sino también en bicicleta, que puede ser además un complemento muy muy bueno al patrullaje tradicional, que siempre lo hemos visto en muchos sitios, a pie, ¿no? Yo creo que complementa muy bien y mejora incluso el servicio que se da a pie sin perder pues ese toque próximo y cercano al ciudadano, que en principio le llamará la atención, luego ya si se instaura durante más tiempo, pues ya no tanto, pero que en principio todo el mundo donde se ha puesto patrulla ciclista ha llamado mucho la atención del ciudadano y bueno, pues han recogido un montón de sugerencias, quejas, de consultas, y es pues muy interesante.
Oye, y entiendo quienes reciben esa formación también, oye, tiene que ser algo novedoso e interesante, ¿no?
Pues sí, en principio, dado el problema que tenemos con las múltiples normativas y demás, pues lo que sí que es importante es que los policías salgan bien preparados, bien formados en cuanto a lo que es toda la normativa, las diferentes normativas además que hay en todos los sitios, que tiene pues esos handicaps que hemos hablado por aquí alguna vez, ¿no? Que no todos los pueblos tienen exactamente la misma, es un poco complicado.
Sí, que para ir de burlada a Pamplona tienes que aplicar normas diferentes, ¿no?
Eso es, y que pues un policía de Pamplona aplica una norma diferente que uno de Barañén y tienen calles que son comunes, ¿no? Un lado y otro. Entonces es un poco complicado la de formarles, pero bueno, pues la idea que se les intenta transmitir es que apliquen el sentido común, que vean pues que lo que en un sitio está prohibido en otro no, entonces pues bueno, igual hay que trabajar más en el sentido de unificar normativas, pero que la policía pues tenga conocimiento de la problemática que le afecta de manera directa y sepa pues intervenir en situación y en condiciones.
Entiendo también, Xavier, que esta formación puede ayudar a concienciar a más gente, en este caso a policías, de la problemática que tenemos a la hora de esa normativa y que puede ser un paso previo a no sé si solucionar o buscar vías de solución.
Pues sí, en principio debería ser uno de las puntas de lanza para que las cosas cambien, ¿no? Que la propia policía vea que detecta muchos problemas a la hora de aplicación de las normas, que no solamente afectan a esto, a lo que son bicicletas, sino también a los VMPs, que también se les da formación en esta acción en temas de VMPs. ¿Por qué? Pues ya hemos visto que son vehículos, no es que sean conflictivos, sino que son muy novedosos y necesitan pues de que la gente vaya cogiendo el truco, vaya sabiendo cómo se funciona, etcétera. Pero eso tiene que venir también, por otro lado, pues con un apoyo claro de las instituciones, con normativas claras, fáciles de aplicar y que sean pues fáciles de aprender para el común de los mortales.
Oye, ¿también se aprende destreza en la bicicleta para los policías ahí o no?
Sí, también. Parte de lo que hacemos en la formación es un circuito de habilidad y luego también enseñamos una serie de técnicas de defensa con la propia bicicleta, o sea, ya más operativas. Pero el grueso de lo más importante de lo que es la formación en cuanto al manejo ya práctico es un circuito de habilidad, aprender a frenar, sobre todo aprender a no caerse. Realmente a no caerse, a no pinchar las ruedas, pues cosas que te pueden pasar en tu patrullaje normal con la bicicleta.
¿A no pinchar las ruedas?
Enseñamos a no pinchar las ruedas, sí, porque es muy típico que tú subas un escalón con una bici, la rueda delante se levanta muy fácil con los brazos, pero la rueda de atrás tiene su tela. Entonces enseñamos a que, pues eso, no pasen por un escalón, les reviente la rueda, que no se caigan, que sepan frenar bien, que sepan manejar la bici. Bueno, un poco de todo en el poco tiempo que tenemos para la formación, pero bueno, intentamos dar un mix bastante bastante completo de todas las habilidades que van a requerir un patrullaje urbano de ciudad.
Oye, y eso sería bien chulo poderlo luego ampliar a coles y a no tan coles, es decir, a los propios adultos, oye, quien se quiere mover en bicicleta, que tenga la opción de poder acudir a una formación así, ¿no? Tanto para saber las normas de manera clara y concisa, como para algo tan sencillo como, oye, ya no solo no pinchar, sino te diría que no pinchar, pero si pinchas, ¿cómo se cambia, no?
Eso es, en principio sí que hay en lo que es nuestra zona y en otros sitios de España, sí que hay diversas asociaciones de movilidad, de ciclistas que se encargan de ese tipo de cuestiones, ¿no? De enseñar normativa, de enseñar incluso recorridos urbanos, donde puedo ir de un punto a otro, ¿no? Que muchas veces pensamos con el chip del coche y luego resulta que con la bici hay otros caminos diferentes que no se te ocurren y que encima son mucho más cortos.
Entonces, o sí con que menos pendiente.
Yo lo que veo es un poco de falta una colaboración entre las instituciones y esas asociaciones a nivel ya concreto de, pues eso, de que un policía enseñe, por ejemplo, normativa, que estaría muy bien, ¿no? Y que colabore, de temas de seguridad también en cuanto a cómo aparco la bicicleta para que no me la roben. O sea, hay una serie de cuestiones que yo creo que los uniformados podríamos aportar bastante a las asociaciones. Pero, pues históricamente no se ha hecho. Yo alguna vez sí que hice alguna cosilla, aquí a título personal, pero es una cosa como que, sí, como que queda, como que son como dos mundos como muy separados, ¿no? No tendría por qué. O sea, realmente existirían cauces de comunicación y de colaboración claros y además que es una experiencia muy bonita. Sí.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa propuesta lanzada. Xavier Acarreta, como siempre, gracias y fuerte abrazo, ¿eh?
Pues como siempre, Alberto, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario. ¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de algo que me encanta, como es el deporte, y de uno que la verdad es que cada vez me gusta más. Vamos a hablar de golf y vamos a hablar que tenemos la posibilidad de practicarlo de una manera muy sencilla, voy a añadir muy económica, en un entorno yo creo que muy chulo y muy deportivo. Tenemos un nuevo campo de prácticas Navarra en golf. Saludamos a Pedro Igarreta, secretario de la Federación Navarra de Golf. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, una buena noticia, y es que tenemos un, no sé si decir campo o cancha, pero podemos, bueno, tenemos un nuevo sitio para poder jugar y disfrutar del golf.
Exactamente, es un nuevo campo de prácticas que se compone de una cancha, además de dos pisos de altura, donde puedes ir a tirar bolas, y además de eso tiene el complemento de un patín green, que en ese patín green pues puedes hacer la mala leche de intentar meter la bola dentro del hoyo. Entonces, bueno, pues se puede llamar campo de prácticas porque se compone de las dos cosas.
Por ya adelantárselo a toda la audiencia, ¿dónde está ubicado?
Está ubicado en la Universidad Pública de Navarra y se vuelve a abrir, porque en su momento, hace unos años, también estuvo abierto, pero bueno, por cuestiones que no vienen al caso, pues se cerró. Pero otra vez ahora, con el apoyo de la Universidad de la Federación Navarra de Golf, se ha vuelto a abrir este campo.
Repito, podemos ir allí a disfrutar tanto pegando bolas, ¿verdad?, a mandarlas lejos, que eso es un disfrute y una gozada increíble, y luego podemos ir a hacer ese pad, ¿verdad?, a jugar, a intentar meter al hoyito, que nos da alguna insatisfacción, ¿verdad?, cuando la pelota no nos obedece. Exacto. Pero también cuando nos obedece, qué gustico, ¿verdad?
Es algo tremendo, sí, cuando entra.
Pedro, ¿y quién puede ir a esto? ¿Quién puede ir a disfrutar?
Pues mira, esto es algo que está abierto a todo el mundo. Y simplemente tienes que bajarte una app que se llama Clubhouse, y mediante esa app vas a poder acceder, mediante un código QR, a lo que es el campo de prácticas. Vas a poder, haciendo un número de cuenta y pagando un euro por cada cubo de bolas, y vas a poder salir mediante esa QR. Y si además quieres que alguien te dé clases, porque hay una serie de profesionales que van a estar encargados allá de poder dar clases, pues te darían allá para tener un poco más de experiencia en el golf. Y aparte de eso, si no tienes palos, también puedes ir allá y por el módico precio de un euro vas a poder coger unos palos de iniciación para poder jugar.
Es decir, que yo por dos euritos tengo palos
y bolas, efectivamente.
Bolas,
34 bolas, 34 además, bolas, para ser más exactos. Eso es.
Que si le pego bien a 20, maravilla.
La satisfacción es tremenda.
Está ya abierto, ¿verdad? ¿Ya podemos disfrutar?
Desde el día 2 de mayo está abierto. Ya puede ir todo el mundo mediante esta app que os he comentado, Clubhouse.
Entiendo, Pedro, por lo que dices, puede ir alguien desde su primera vez, desde iniciación, tiene ya la opción de poder tener incluso contratar un profesor para que le enseñe y le guíe un poquito, ¿verdad?
Eso es.
Y incluso también tenemos, como has dicho, por dos euritos, pelotas y golf, es decir, el material.
Sí, completo. Eso es.
Y como las ganas las traemos de casa, lo tenemos
ya
todo
está.
Ya.
Eso es.
Cuéntanos un poquito, claro, igual alguien dice, a ver, pero ¿qué es lo del pad y qué es lo de tirar bolas? Vamos a resumírselo un poco. Es decir, por un lado tengo un sitio en el que yo tengo un sitio para poderle golpear
hacia adelante,
hacia el infinito, ¿verdad? Infinito, disfrutar, sí. Que por cierto ya le aviso que cada vez que toque una bola bien se le va a quedar un gustico en el brazo, ¿verdad? Terrible. Y luego tiene esa otra parte, un poco más de jugar, vamos a llamarla así, o de practicar, con objetivo de apuntar, que es ese pad, que es ese green, ¿verdad? Con esa hierba finita, finita, para poder disfrutar.
Que el precursor fue de todo este tema fue el minigolf famoso, que todos yo creo hemos jugado cuando hemos sido críos.
Correcto.
Lo que pasa que, bueno, aquí es más sencillo porque es meterlo directamente en un agujero. En el minigolf había que dar vueltas y cosas a la, a la pelota.
Y de ahí sería, es decir, esto es lo más fácil o el camino natural para de ahí, una vez que uno coge un poquito de maña y de técnica, de ahí pasar al campo para poder jugar en calles, en el green, los hoyos, la puntuación y tener ese hándicap.
Exactamente, que aquí encima de Navarra tenemos la gran suerte de tener tres campos magníficos de golf, como son el Club de Campo Señor Ibezubasti, el Club de Campo de Gorraiz y Ulzama, el más antiguo de los tres.
Oye, además de fácil acceso y bueno, también unos entornos maravillosos, la verdad.
Sí, eso es lo bueno que tiene precisamente el golf, el entorno de la naturaleza.
Oye, Pedro, yo te quiero preguntar, hay parte de la respuesta que me la sé, ¿vale? Pero ¿por qué engancha tanto el golf? Lo primero, hay que quitar un mito, es que no es caro, que ya ves que por dos euritos puedo echar ahí casi media horita tirando bolas, o más, una hora.
Sí.
No es caro, y lo segundo, ¿por qué engancha tanto? Yo te voy a adelantar, yo las veces que he ido, es que se me queda un gustico
que es que digo, me voy a enganchar.
Sí, 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 sí. Es que el gol lo que tiene es eso precisamente. El centrarte, ir a intentar jugar y te olvidas por completo de todo lo que te rodea alrededor. Entonces el gol es algo maravilloso para poder disfrutar de la naturaleza y pasar 4 horas, que es lo que dura un partido, estando prácticamente totalmente aislado de pensar en otras cosas, que bastantes problemas tenemos en esta vida.
¿Dónde, si te parece, estará ya la gente diciendo, bueno, ¿dónde me informo, dónde consigo la información de todo esto?
Bueno, pues toda la información tenemos en www.federacionfenavarragolf.com. Ahí te explicarán todas las dudas que puedas tener.
Y deletreanos, por favor, esa app, esa sí, aplicación que tienen descargada en el teléfono para poder acceder al campo, y por 2 euritos te dejan palos, bolas y a disfrutar.
Exactamente. Mira, la app se llama Clubhouse, y os digo Clubhouse.
Venga, pues ahí tenemos esa aplicación y esa web. Pedro Igarreta, secretario de la Federación Navarra de Golf, muchísimas gracias, fuerte abrazo y nos vemos con unos palos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Oye, que no sé qué cocinar y voy a bajar a un IDE, que hay de todo. A ver si está Goyo y me da una idea para ahorrar y comer rico. Si quieres algo más, escríbeme y lo cojo, ¿va?
Hasta el 25 de mayo, café molido un IDE mezcla o natural, 250 gramos por solo 1,19.
Más cerca, más ahorro.
Conociendo Navarra un jueves más, saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, oye, estamos ya en época de setas y de hongos, qué ricos, la verdad es que a mí me encantan. Y si hablamos de este manjar, yo creo que podemos hablar y enfocarlo hacia Ulzama. Es cierto que no solo se habla en esta zona, ¿verdad, Pachi? Pero todos lo relacionamos con ellos. Pero es que en la Ulzama hay tradiciones, bosques, paisajes idílicos y pueblos con mucho encanto que hoy vamos a recorrer contigo.
La verdad es que nos gusta comer bien, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí.
Has dicho lo de los hongos.
Esa parte de la vida se nos da bien, sí.
Antes de ayer tuve la oportunidad, tengo un hermano muy setero y tuve la oportunidad de comer unos perrechicos espectaculares.
Qué ricos.
Y la verdad es que es un manjar, como bien has dicho. La verdad, la Ulzama es una de las zonas más idílicas de nuestra tierra, de Navarra. Y además la tenemos muy cerquita de Pamplona. Porque yo creo que es una zona súper idílica y porque han sabido mantener ese aspecto tradicional y el alma rural de los pueblos y del valle, ¿verdad? Mm. Es conocida con el sobrenombre de la Suiza Navarra, o también le ponen el adjetivo de infinitos, el sobrenombre de infinitos verdes.
La verdad que es un lugar maravilloso. Me pregunta Víctor si es que estaba todavía sin cobertura porque no nos has avisado para correr unos pequeños perrechicos, pero no pasa nada.
Pues sí, mira, ayer cuando fue al Sadar, como no me saludó, tenía preparado un tupper, pero como no me saludó Víctor, pues se quedó sin el tupper de los perrechicos.
O sea, es culpa suya, vale. Si te parece, Pachi, nos ponemos en marcha. Has nombrado lo que podríamos decir que son, yo creo que dos motes que tiene el este Valle de Ulzama, y esos dos motes están unidos a su paisaje principalmente.
La verdad es que el paisaje de la Ulzama refleja la actividad de la gente de la Ulzama, de los vecinos de la Ulzama, dirigida a aprovechar las posibilidades que le ha dado la zona, ¿verdad? Muestra de ello son los prados, las bordas, ligadas principalmente a la ganadería, las ovejas lachas que pastan en esos prados, en esos pastos comunales, ¿verdad? Cumpliendo un papel súper importante los animales en el mantenimiento del entorno. Es un valle ondulado cuyos infinitos tonos verdes aportan ese colorido especial a sus prados y a sus bosques. Tenemos lugares de especial relevancia en Ulzama, como puede ser el bosque de Robledal de Orbi, fue declarada área natural recreativa. Se trata de un bosque milenario y los senderos, y se pueden recorrer numerosos senderos por el bosque que son sencillos, llanos, accesibles para para todo tipo de personas y para, sobre todo, pues para familias con niños. y luego pues recorridos que permiten disfrutar de los distintos matices que nos deja este singular robledal de Orbi. Es un robledal húmedo en esa llanura, testigo de antiguos robledales que teníamos en nuestra tierra, pero durante siglos que se han ido perdiendo, ¿verdad? Pero bueno, durante siglos Orbi fue un bosque muy aprovechado, como hemos dicho, por la gente que vivía principalmente en el Itaso, que obtenían del monte un complemento para su subsistencia, la caza, la leña, los frutos, las setas, plantas curativas, ¿verdad? Todo tipo de cosas. Ahora estos usos tradicionales han sido abandonados y el robledal pues está ahí descansando como le dejamos, ¿verdad?, con la gente que vamos de fuera, pero bueno, claro. Un proceso de regeneración natural de su flora y de su fauna. Otro lugar excepcional que te he mandado una fotito es el robledal milenario de Arraichorkin, que es un monumental roble de edad muy avanzada, una enorme belleza y con un tronco de unos 10 metros de ancho.
La verdad es que es muy chulo. Y si hablamos de la Luzama, Pachi, me veo casi que sí en la obligación de preguntarte pues por Belate, ¿no?
Sí, es Belate es la línea divisoria entre los ríos que van al mar Cantábrico y los que van al mar Mediterráneo. Es la zona más alta del valle, con 847 metros de altitud, y destaca por su singularidad la turbera de Belate, que cuenta con unos depósitos de turba más importantes de Navarra y se estima que tiene una edad de 17.000 años.
Casi nada.
El puerto de Belate, además, guarda algunos de los senderos de bosques preferidos por muchos de nosotros. Sus innumerables arroyos, el frescor que producen esos bosques y esos verdes, esos hayedos, ¿verdad?, que es un sitio que hoy te hace calor en Pamplona, te vas y joder, igual te hace falta hasta la chaquetica, ¿sabes? Y luego tenemos en Belate una cosica que es una joya, que sí. Es el Monasterio Hospital de Santa María, y con los restos que se conservan en este impresionante entorno, que es por el que pasaba el camino de Santiago, el conocido como Baztanés, que entra de Urdaz-Urdazubi y que recorría el Baztán y toda esta zona, ¿verdad?, con las antiguas calzadas romanas, con los restos se conservan todavía en la zona.
Hemos dicho al principio que la Luzama la relacionamos con las setas y además hay que recordar, Pachi, que tienen un parque micológico.
Sí, gracias. Yo creo que es gracias al clima, ese frescor, ¿verdad?, que le da la riqueza a sus bosques, y la Luzama ha sido tradicionalmente uno de los principales destinos es el turismo micológico, principalmente siempre lo hemos relacionado con nuestros hermanos guipuzcoanos, ¿verdad? Con los robasetas, que tantas glorias nos ha dado Oroz con los robasetas y con los meaplayas, ¿verdad?
Sí.
Y luego, pues, sobre todo la calidad y la cantidad de setas y setales y hongos que salen en la Luzama. A principios de creo que fue en torno al año 2000, me quiero sonar, se empezó a ver la necesidad en el valle de proteger un poco el entorno, porque el turismo micológico se había desbordado, y crear un parque micológico para garantizar la sostenibilidad de la actividad. Y por hacer referencia a un dato, solo se permiten 500 recolectores diarios para atender un poco lo que decía, esa recolección sostenible, siguiendo diferentes criterios.
Pachi, además, si algo hace idílico este paisaje del Valle de la Luzama, yo creo que son sus pueblos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su encanto. Por cierto, Pachi, ¿cuántos son? ¿Cómo se organizan? Y si te parece ya de paso, ¿qué peculiaridades tienen?
Bueno, la capital es La Rinza, de donde salió el Cuco Ciganda, ¿verdad? Tan
conocido Cuco.
Por estos lares futbolísticos. Y son 14 concejos. Los primeros documentos datan de la existencia de la Luzama en el siglo XI, allí perdido en el siglo XI, en nuestro viejo reino de Navarra. Pero cada pueblo tiene sus encantos peculiares. A mí hay un sitio que me encanta mucho, que es el pueblo de Auza, con la regata que cruza el pueblo, que la hace muy peculiar. Pero bueno, por ejemplo, en Illarreli está organizado el pueblo en torno a una huerta central. En Elso y en Cenoz podemos encontrar casas blasonadas, en ese caserío que se ha mantenido tradicional. Luego en Urrizola encontramos la iglesia de la Asunción, que es un edificio que fue restaurado en Auzolán en 1984, pero que fue construido en época gótica y que tiene una torre campanario en el centro de la nave del siglo XIII. Y yo creo que para ver las mejores vistas de todo el valle nos tenemos que ir al pueblo de Gelbenzu, desde donde tenemos, en mi opinión, las mejores vistas de todo el Valle de la Luzama.
Y para terminar, Pachi, si hablamos de la Luzama, hablamos también de cojada y de comer bien.
La verdad que sí, hemos hablado de Velate, todos lo relacionamos, ¿verdad?
Me encanta la cuajada.
Sola, con miel, con azúcar. Yo creo que también para mí es uno de los postres preferidos por su sencillez y porque es algo también muy nuestro, ¿verdad? Uh-huh. Y luego también podemos disfrutar en alguna de las tradicionales posadas de que tienen estos pueblos de la Alfama. Comer, vamos a comer bien, seguro. Podemos hacer un paseo, nos podemos cansar un poco y luego reponer fuerzas.
Pachi Pérez, como siempre, muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho de la Alfama, ¿eh? Fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Fuerte abrazo.
Hasta luego. Llegamos así a las 13:50. Seguimos con más actualidad aquí en COPE.
En la penúltima cita de Liga, Osasuna visita al Athletic. Vive el Athletic Osasuna este domingo a las 6 en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Punto particular, consejo de sabios.
¿Te gustan los cómics? ¿Los mangas? No, algunos los compro.
Desde la Sociedad Deportiva Tajonar, tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll. Este domingo a las 6, Athletic Osasuna en COPE Más.
Y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sadquí les habla y saludamos ya a JJ y soy José Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Hoy 3:25 hablaremos de Osasuna, desempate de ese gol de ayer Sanjurjo tan emocionante y del mundo del motor. ¿Qué más tenemos?
Sí, efectivamente, bueno, de Osasuna yo no sé si ayer va a seguir jugando, va a jugar estos dos partidos que restan o no, porque por lo visto ayer parece que no.
Oye, sí, la verdad es que sí.
Porque parecía una despedida ya oficial.
Sí, yo creo que va a jugar, ¿eh?
Bueno, esperemos que sí. Y luego en el programa del motor, pues hoy vamos a hablar también en el aspecto deportivo, porque Mikel Azcona comenzaba este pasado fin de semana pues el calendario de la WTCR y ganó en la primera, además con cambio de empresa, porque estaba con Cupra, ahora se ha hecho con Hyundai. Y bueno, pues primera victoria en la primera vuelta, en la primera carrera que ha tenido este fin de semana.
Buen
en
debut.
Pero también es que sigue luchando porque también está con los eléctricos y vamos a ver si aquí cómo se le da. Ahí hay tres marcas, Cupra, Alfa Romeo y Hyundai, y esperemos también que tenga suerte, aunque él dice que ahí es más difícil. Uh-huh. Y también vamos a hablar de la mala señalización en Pamplona, que ya lleva años y las autoescuelas están protestando un poquito por ello.
Oye, pues a ver si lo consiguen solucionar entre todos.
Esperemos que sí, pero va a ser difícil porque el ayuntamiento no hace caso a nadie.
JJ Iso, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a por la información de actualidad. Saludamos a Luis desde Guardia Civil. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar que se está celebrando el acto de presentación del Plan de Seguridad para el Camino de Santiago para este 2022. Luis, ¿qué nos puedes contar?
Así es, Alberto. El coronel jefe de la zona de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra acaba de presentar en el Paseo Vergel de Pamplona el Plan de Seguridad Jacobea para este año 2022, al objeto de ofrecer los servicios de la institución en el Camino de Santiago para que los tramos que atraviesan lo que es la Comunidad Foral de Navarra. El delegado del Gobierno, el excelentísimo señor don José Luis Arasti Peri, ha presidido el acto que se acaba de realizar, así como el señor alcalde de la ciudad de Pamplona.
Además, Luis, podemos hablar del Seprona, que también presentó unas jornadas de peregrinación en el camino.
Así es, Alberto. Dentro de lo que supone todo el acto, el Servicio de Protección a la Naturaleza, lo que es el Seprona de la Guardia Civil, dio inicio a sus jornadas de peregrinaje por la ruta jacobea, con el fin de dar lo que es una presencia activa lo que es durante el camino y que contribuya, bueno, pues a una mejor interacción con la población local y los peregrinos. Han empezado esta misma mañana en la localidad de Roncesvalles y van a realizar las etapas del Camino Santiago.
Qué chulo. Luis, ¿nos puedes explicar en qué consisten esas oficinas móviles de atención al peregrino? Imaginemos que será un vehículo, ¿y cuál es la función de estas oficinas?
Pues sí, Alberto, las OMAP son oficinas móviles de atención al peregrino. Fue una novedad ya en 2021 y el éxito fue consagrado. Los peregrinos lo agradecieron de una forma muy, muy aceptable. Y entonces, bueno, pues la idea es, son unos vehículos que van equipados con material y los componentes del cuerpo tienen conocimientos de idioma, y el objeto es de facilitar lo que es la presentación de denuncias en caso de que sea necesario in situ, además de ofrecer lo que es una información de interés a todos los peregrinos que van accediendo lo que es el camino.
¿Y qué más se ha podido ver en la presentación de este plan de seguridad?
Pues el acto han asistido diversas autoridades y representantes de las asociaciones vinculadas al camino de los municipios de Navarra, por donde pasa el camino, así como colegios, residencias de mayores y bueno, y también todo el ciudadano que ha querido sumarse a conocer más de cerca lo que son las unidades que intervienen en la seguridad del camino. Posteriormente, el acto de presentación se realizó lo que es una exposición de diferentes unidades de la Guardia Civil. Y bueno, pues en estas unidades participaron Seguridad Ciudadana, Seprona, el Grupo de Rescate de Montaña Grain, el sector de tráfico, el servicio cinológico con sus perros de rescate, el helicóptero, el GAR, que llevó su equipo de dron, de vigilancia de dron, y el equipo antidron, y bueno, pues las anteriormente mencionadas oficinas de atención al peregrino.
Luis, muchísimas gracias por la información, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, y les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días en el teléfono 062 o la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
En el tráfico que conocemos por parte de Policía Foral, que están investigando un accidente en Urraúl, bajo el Noiti, en la A21, con un herido grave. Por favor, como siempre le recordamos, circulen con la máxima precaución.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Ayer empate de Osasuna a 1 en el Estadio del Sadar con este gol de Oier Sanjurjo.
Esto es Rubén García, balón a punto de penalti. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oier Sanjurjo! ¡El último mohicano! ¡Gol de Alto! ¡Coche de oportunidad de Volkswagen! ¡Balón de Roberto Torres! ¡Profundo para Rubén García! ¡Saca centro de primeras al punto de penalti! ¡Donde aparece Oier Sanjurjo para arrebatar la cabeza a la misma!
Un gol que el propio capitán dedicaba a la afición.
Antes de ayer se hizo oficial pues que ya no continúo, ¿no? Y bueno, hoy me ha dado Yagoba la oportunidad de salir de inicio en el Sadar, en nuestra casa, y he tenido la gran suerte de poder meter ese golito y dedicárselo a toda la afición, sobre todo por todos los detalles y mensajes de agradecimiento y de reconocimiento, sobre todo, ¿no? que estoy recibiendo, y les doy mucho valor y es para ellos.
Y también se acordó de sus compañeros.
Bueno, y los compañeros también, ¿no? Cuando hemos celebrado el gol, que me han aupado y bueno, eso me enorgullece, me llena de alegría, porque, bueno, me valoran, han valorado el trabajo que he hecho y también, bueno, pues en el cambio, todo el cariño recibido por la afición, los aplausos, y yo quiero corresponderles también con mi trabajo, con lo que he hecho toda mi vida como futbolista y momentos especiales y únicos.
Momentos especiales, también hablaba de esto el Chimi Ávila.
La celebración del gol, por más que lo alce un helicóptero al Capi y lo suba para arriba, no se va a poder alcanzar devolverle todos los que nos dio, tanto a los jugadores como a la afición, ¿no? Y la verdad que es una pieza muy fundamental para nosotros que marcha y todos los días su ausencia se va a notar muchísimo dentro del vestuario.
Una ausencia que se va a notar, hablaba también el míster Yagoba Arrasate.
Sí, ha sido un gran gol, ¿no? La apertura de Roberto, el centro de Rubén, cómo ha llegado Oier desde segunda línea, el remate, ha sido muy bonito todo. Si hubiese valido para ganar, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, me alegro de que Oier haya podido hacer ese gol también, que seguro que para él ha sido especial.
Un gol especial, lo fue para Oier, lo fue para sus compañeros, lo fue para toda la afición, que estaba en el Sadar y también en sus casas, ¿eh? Fue, la verdad, es que un momento emocionante que se pudo disfrutar y que yo creo que vamos a recordar, y más con esa imagen, yo creo que ya icónica, de Oller a hombros de sus compañeros. Y escuchamos por último a Roberto Torres, y habla de que el equipo respondió bien.
Nos ha costado jugar rápido, que era la manera de encontrar los espacios, y aún así nos hemos conseguido poner por delante con un gran gol de Oller y un gran centro de Rubén. Y bueno, obviamente te empatan pronto, parece que se va un poquito todo abajo, pero luego hemos sido capaces de darle la vuelta, no nos han vuelto a hacer ni una ocasión. La segunda parte ha sido completamente nuestra, creo que el equipo ha rendido a buen nivel, hemos sido capaces de generar ocasiones, nos ha faltado un poquito de acierto, pero bueno, creo que un día más el equipo responde muy bien.
Buena respuesta del equipo que juega este fin de semana en Bilbao frente al Athletic, un horario que por cierto podría cambiar de las 6:30 según lo que suceda en el partido de esta noche en la Real Sociedad. Y también tenemos que poner el foco en ese Osasuna femenino a las 12 en el Sadar frente al Español, frente a las líderes en caso de que las de Kaku Mainz consigan ganar. Osasuna femenino se pondría líder de la categoría a falta de 3 partidos, y recordemos que el primer clasificado sube a primera división, a la máxima categoría del fútbol nacional femenina. Ponemos ya el punto final a este programa del día de hoy. Ya saben que a partir de las 2:20 llega Maite Moro con más información regional de Navarra, y a partir de las 3:25 el gran JJ Iso con la información de Osasuna, con ese mundo del deporte, del motor, y también con esa señalización que hay en Pamplona de las calles. Desde aquí les deseamos que pasen muy buena tarde.